7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, bienvenidos por supuesto a esta casa, si es que la sintonizan ahora. Onda Madrid, es 17 de septiembre de 2024, martes, llegó el día que Vox esperaba, el día en que la justicia, al menos la madrileña, le da la razón a la formación que interpuso recurso contra las zonas de bajas emisiones del Ayuntamiento de Madrid. Vox saca músculo, lo dijo, lo redijo, esto era un ataque contra la libertad. Hablaba de ideología climática que se imponía a la libertad ciudadana, pero en la sentencia la justicia nada dice de eso, sí de un defecto en la argumentación económica, una escasez sobre el alcance del impacto que la ordenanza pueda tener en población vulnerable, pymes, autónomos. Vamos a ver lo que dicen nuestros representantes políticos. ¿Dónde está la noticia a esta hora? ¿Dónde estás, Maite López? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, así es, Jesús. Muy buenas tardes. El tribunal tumba la zona de bajas emisiones. El fallo resuelve así el recurso interpuesto por Vox, insistiendo en que hubiera sido importante tener en cuenta la situación de colectivos empresariales de menor capacidad económica para la renovación del vehículo. Punto en el que insiste el portavoz de Vox, Francisco Javier Ortega Smith, aquí en la Plaza de la Villa.
Gracias a esta sentencia, muchos madrileños van a poder continuar su vida sin el agobio que suponía tener que dejar el 1 de enero de 2025 más de 1 millón de usuarios de vehículos empadronados en Madrid iba a tener que achatarrar su vehículo. Esto es intolerable. Y nos lleva a una última reflexión, y es que en política no vale todo. Se lo hemos dicho muchas veces a Almeida. No vale mentir en las elecciones prometiendo quitar el Madrid Central y luego mantenerlo o multiplicarlo por 130, que es lo que hizo con el Madrid Central de Carmena.
Reacciones que no se han hecho esperar. La oposición de izquierdas también ha reaccionado a la decisión que pone en peligro la zona de bajas emisiones. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, pide que se recurra a la sentencia y culpa a Almeida de haber alimentado el negacionismo y el cambio climático.
Por eso la sentencia que hemos conocido hoy sobre la zona de bajas emisiones es muy mala noticia para la salud de los madrileños y, repito, es una consecuencia de ese boicot que empezó Almeida y del que ahora tiene que hacerse también responsable.
Por su parte, Emma López, del Grupo Socialista, también critica al Ayuntamiento por la inseguridad, dice, que provoca en los ciudadanos.
Y al final, lo que queda en Madrid es una gran inseguridad jurídica que perjudica a los vecinos y a las vecinas, que llega un momento en el que ya no se sabe si uno puede entrar con el coche o no, si se puede poner una mesa de terraza o no. Esto es el caos Almeida y los madrileños merecen más.
Y después de escuchar las reacciones políticas, nos falta, Jesús, testar la calle, hablar con los conductores. Lo haremos enseguida, si te parece.
En unos minutos, claro que me parece, escuchar la voz de la calle. ¿Qué dicen los conductores? ¿Cómo les ha caído esta noticia a ellos? ¿Cómo le habrá caído al Ayuntamiento? Lo último que habíamos sabido es que querían consultar con los servicios jurídicos del consistorio para definir su postura. La postura la van a trasladar en menos de media hora, por boca y voz de Borja Caravante, delegado de Movilidad. Hay una reacción política más, acaba de llegar. Reyes Maroto, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, dice esto.
Es una sentencia en la que solo gana la ultraderecha y su negacionismo climático y pierden los vecinos y vecinas de Madrid. Y Almeida tiene parte de culpa en este negacionismo climático que nunca está como una prioridad y esperemos que en este caso sí defienda a los madrileños, que interponga un recurso para poder seguir manteniendo las zonas de bajas emisiones que protegen la salud de los madrileños, que son necesarias y que sin duda es algo que desde Madrid se requiere.
También ha sido noticia, cambiamos de asunto, a la Cámara Alta, porque al señor Puente no le gusta que Onda Madrid y Telemadrid informen sobre las incidencias de cercanías, que informemos sobre ello. Él ha optado por otro argumento, la ha camuflado de otra forma. Ha dicho que ocultamos las de metro. no escucha mucho la radio pública madrileña, el titular de Transportes, ¿no? También hay acuerdo entre los dos partidos mayoritarios en favor de la ELA. Tenemos al fin detalles, no esperen demasiado, del plan de regeneración democrática y, además, en el ámbito regional, un plan de formación en la Comunidad de Madrid. Muchos asuntos que desde esta hora y hasta las 7:30 de la tarde repasa mi compañero Pablo López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y comenzamos repasando el estado de las carreteras en este momento, el momento en el que muchos madrileños vuelven a sus casas. Conectamos con la DGT, Dani González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes en Madrid, uno de ellos de salida por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, que está provocando hasta 5 kilómetros de retenciones y el corte del carril derecho, y está afectando también en el sentido contrario, así que tengan mucha precaución. En esta A2 también hay un alcance de entrada por la 6 en el entorno de Aravaca que dificulta el acceso a la capital. Al margen de estos incidentes encontrarán complicaciones de entrada por la 1 en Alcobendas y en Las Tablas, en la 2 en el acceso a la M30 y ya de salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid, a 5 Alcorcón, y en la 6 en el entorno del Plantío, y especialmente densa también la M40 en los tramos de Las Tablas en sentido a la 1, Hortaleza y Coslada en dirección a la 3, Villaverde y también en Mercamadrid hacia la 4 y por último en Pozuelo de Alarcón en sentido a 6.
Y con Sara Valle buscamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada de martes en lo meteorológico marcada por la calma atmosférica, sin nubes, con sol y con unas temperaturas que, pese a haber descendido, están en torno a los 26-29 grados. Los cambios de tiempo anunciados llegarán a partir de mañana por la noche, con las primeras lluvias entrando por el sureste y franja oriental de la Comunidad de Madrid. Durante el día lo que veremos será cielos variables que intercalarán intervalos nubosos con algunos claros, aunque ya en la recta final del día, por lo general, permanecerán más cubiertos. Una jornada en la que las temperaturas máximas se quedarán con algún grado menos que hoy.
El enfoque en Onda Madrid.
Entramos ya en la actualidad de la jornada y lo hacemos profundizando en la noticia de apertura de este informativo, la decisión de la justicia que anula las zonas de bajas emisiones aprobadas por el gobierno municipal de José Luis Martínez Almeida. La sentencia no es firme, lo que implica que, en caso de recurrirse, ni va a suspender la efectividad de la ordenanza ni se va a dejar de multar. Lupe Ortiz.
La sentencia anula la zona de bajas emisiones, incluidas las de especial protección, el Distrito Centro y Plaza Elíptica, y lo hace con un argumento económico. Entienden los jueces que los informes usados para aprobar la ordenanza municipal son insuficientes. No se han tenido en cuenta las consecuencias. Son informes que no permiten ponderar beneficios y costes y la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas o con un impacto económico menor. Ponen el acento, por ejemplo, en aquellas personas con menos recursos para comprarse un vehículo que no dañe el medio ambiente o en colectivos profesionales como los autónomos o las pymes. La sentencia no cuestiona la potestad del ayuntamiento para adoptar medidas que protejan la salud y controlen la contaminación, muy necesarias y obligadas además por directivas europeas. Pero insisten, hay que aprobarlas teniendo en cuenta las repercusiones y hacerlo de manera proporcionada. De momento, esas zonas de bajas emisiones van a seguir en vigor porque esta sentencia no es firme. Se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
Hoy, a partir de las 10:45 de la noche, contaremos en directo, en este espacio, en El Enfoque, con Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con quien podremos valorar esta sentencia. De momento, Arnaldo está reclamando al ayuntamiento que se paralicen las multas y que se devuelvan las multas ya cobradas por un importe superior a los 300 millones de euros. Otro asunto que afecta y mucho a Madrid son las listas de espera sanitaria. Han crecido en los últimos meses, especialmente durante el pasado mes de agosto, el mes por excelencia de vacaciones, cuando hay un menor personal médico disponible. Los detalles los tiene José Frutos.
Las listas de espera para operaciones, pruebas diagnósticas y consultas con especialistas vuelven a superar el millón de personas tras el incremento de agosto. El tiempo medio para una intervención supera los 60 45 días, pero se trata de cifras por debajo de las del resto de comunidades, según subraya Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Seguimos siendo la comunidad que menos se espera, desde luego para urgencias, temas oncológicos y cosas críticas, tenemos tiempos de espera de 15 días, de 30 días.
Afirma que aún así la consejería trabaja para reducir las esperas. AMITS, el sindicato médico de mayor implantación en Madrid, atribuye el problema a la falta de medios y personal. Ángela Hernández, secretaria general.
La única forma de gestionar la demanda, una demanda siempre creciente, con los mismos medios, sin incrementar medios ni personal, son las listas de espera.
Y ello supone una gestión nefasta del gobierno de Ayuso, según Manuela Bergerot de Más Madrid y Carlos Moreno del PSOE.
El PP ni quiere ni puede. Su proyecto ideológico es desguazar la sanidad pública.
La Comunidad de Madrid consiente estas esperas porque quiere llevarnos a un modelo en el que todo el mundo necesite de su póliza.
La consejería apunta que el aumento de las esperas en agosto está relacionada con la falta de personal por vacaciones.
Y por fin hay acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista con la ley ELA. A este acuerdo se suman Sumar y Junts a través de un documento con el que se va a iniciar la tramitación de esta norma. A pesar del acuerdo, han continuado los reproches entre socialistas y populares. Enrique López.
El acuerdo ha llegado tras años de bloqueo en este asunto con un texto de 13 páginas basado en las propuestas sobre ELA presentadas por PP, PSOE, Sumar y Junts. Permite que la ley eche a andar, pero no ha evitado los reproches entre los principales partidos. Miguel Tellado, PP, Patxi López, PSOE.
Sánchez ha tenido a los enfermos de ELA abandonados durante 3 años por desinterés y por puro cálculo político.
La mezquindad de utilizar todo esto también para atacar al gobierno, para intentar colgarse medallas de algunos, solo les retratan como lo que son, mezquinos.
El PSOE ha accedido finalmente a recoger en la ley reivindicaciones de los pacientes como garantizar la atención especializada 24 horas en las fases avanzadas de la enfermedad o su reconocimiento desde el principio. A David Riaño se la diagnosticaron en 2009. Escuchamos también a María José Arregui de la Asociación Francisco Luzón.
Lo principal es garantizar, ¿no?, esos cuidados y esos apoyos durante 24 horas dentro de nuestro entorno.
Estamos muy felices de tener esta ley, pero estaremos muchísimo más cuando exista la partida presupuestaria que avale el cumplimiento de esta ley.
El coste de la norma, unos 200 millones de euros. Mañana se registrarán en el Congreso las enmiendas que concretarán el acuerdo. La previsión es que el Pleno lo apruebe en octubre.
La actualidad nacional viene también marcada por el Plan de Acción por la Democracia que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Un plan que tuvo su concepción en aquellos famosos 5 días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez para decidir si continuaba o no al frente del gobierno. Marian González.
Un plan de acción por la democracia que cuenta con 3 ejes y 31 medidas. La mayoría de estas encaminadas a controlar a los medios de comunicación. Ernest Urtasun, el ministro de Cultura, asegura que el objetivo es que no se financien medios que publican noticias falsas.
Para ello se creará un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente y en ese caso hemos decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia.
Un órgano presidido por Cani Fernández, ex asesora del presidente. Un plan que incluye otros asuntos relacionados con la libertad de expresión, como introducir cambios en la ley Mordaza.
Vamos a acabar con la anomalía que supone los preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, empezando en este plan ya con la reforma de su artículo 36, apartado 34, para acabar con las sanciones que profesionales de información están recibiendo por hacer su trabajo cuando esto implica cubrir las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Se evitará que un mismo grupo de comunicación tenga varios medios y se reformará la Ley de Derecho al Honor y a la Rectificación, porque, según sostiene el ministro Félix Bolaños, están obsoletas.
Vamos a reformar estas dos leyes con el objetivo de garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique en un medio o pseudomedio de comunicación.
Además, el Ejecutivo abre la puerta a reformar la Ley de Secretos Oficiales y el Código Penal para eliminar los delitos de injurias a la corona y de ofensa a los sentimientos religiosos.
Un plan que evidentemente ha provocado múltiples reacciones en la oposición y, como suele ser habitual, el portavoz popular Miguel Tellado ha sido el más beligerante. Flor Carazo.
No rotundo del PP al plan del gobierno. Los populares llevarán a la Comisión Constitucional del Congreso una iniciativa con sus propuestas de regeneración democrática. Aseguran que defenderán la independencia de los medios. Miguel Tellado, portavoz de la Cámara Baja.
Plan de regeneración de Sánchez o plan de degeneración. La verdad es que resulta llamativo que Sánchez impulse ese plan coincidiendo con investigaciones judiciales contra su gobierno, contra su partido y contra su familia. Sánchez no es quien para repartir licencias de medios de comunicación ni carnés de periodista en función de lo que escriban o digan sobre su persona, su gobierno o su entorno.
Reproches también de la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, que ve un plan ideado por un presidente infantil.
A nosotros nos parece que es la actuación propia de un régimen totalitario, que no se va a dedicar a luchar contra el odio, sino que se va a dedicar a gestionarlo, y el gobierno va a ser quien diga qué es odio y qué no lo es. Básicamente será odio todo aquello que le venga mal al gobierno.
Los aliados de la investidura avisan de que para conseguir su apoyo, el PSOE deberá sentarse a negociar con ellos y atender sus reivindicaciones. Javier Sánchez Serna.
Una simple transposición de una directiva europea no es un plan de regeneración democrática. Seguimos repitiendo que lo que hace falta es una regeneración democrática que vaya a la raíz de muchos problemas, que es la concentración del poder mediático, y por eso nosotros ya le propusimos al gobierno que hace falta una ley de medios que democratice el espacio radioeléctrico.
Los socialistas se muestran abiertos a mejorar el plan con las sugerencias del resto de grupos, aunque creen que el PP tiene poco que aportar.
Y nuevo cruce de declaraciones en esta ocasión en el Senado en relación a Venezuela. Recuerden que hace unos días tanto Margarita Robles como Josep Borrell calificaban al régimen de Nicolás Maduro como un régimen dictatorial. Eso ha sido un arma arrojadiza que ha utilizado hoy el Partido Popular contra el gobierno. Lanza la acusación Alicia García, del PP. Responde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
Atrévase, repita con el señor Borrell y conmigo. Venezuela es un régimen dictatorial autoritario. ¿Por qué tienen tanto miedo a incomodar a Maduro? ¿Qué deuda tienen con el dictador? Ojalá que tanta reverencia no descanse en ninguna maleta de Delsi.
Si hubiéramos hecho lo que dice el Partido Popular, Edmundo González no estaría libre en Madrid, sino detenido en Caracas en estos momentos. Si tanto les preocupa si Venezuela es una dictadura o no, ¿por qué nunca lo dijo Mariano Rajoy y sus ministros de Exteriores? Era exactamente el mismo gobierno y el mismo país. ¿Por qué no llaman a la dictadura de Franco dictadura y derrogan las leyes de memoria democrática en Baleares y en Valencia?
Más asuntos de vuelta a Madrid. Los vecinos de Villaverde y Usera se manifiestan en estos momentos contra la construcción de un crematorio en la M40 junto a sus viviendas. La marcha tiene previsto concluir frente al tanatorio de la M40. Un asunto sobre el que se ha pronunciado la portavoz socialista del ayuntamiento, Reyes Maroto.
Entre los documentos que el alcalde no quiere que conozcamos se encuentra la resolución de la Comunidad de Madrid que teóricamente justifica esta instalación. No existe justificación de que la instalación cumpla los requisitos técnicos exigibles para evitar o reducir la contaminación y las molestias por emisiones, como exige la sentencia a la que tanto apela el alcalde.
También se acaba de pronunciar la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
No al crematorio de Almeida, no al crematorio del Partido Popular, no a las mentiras. Es rotunda y radicalmente falso que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya obligado a conceder otra licencia. El ayuntamiento que tiene mucho interés en los barrios del centro y del norte y muy poco en los barrios del sur.
Por parte del ayuntamiento, Borja Caravante, el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, defiende que se va a controlar el cumplimiento de todas las normativas.
El ayuntamiento sí va a estar vigilante para que se cumplan de manera estricta los parámetros establecidos en la autorización ambiental de la Comunidad de Madrid, que establece los límites máximos de emisiones, las condiciones técnicas que deben tener ese crematorio, y por tanto, como digo, estaremos vigilantes junto con la Comunidad de Madrid para que se cumplan esas prescripciones que ha establecido la autorización ambiental.
Hablamos de otro asunto, y es que más del 20% 20% de la población mayor de 65 años que vive en la capital padece deterioro cognitivo. Madrid cuenta con un centro de prevención de esta dolencia que se creó en el año 2005 y es pionero en España tanto en la evaluación como en el entrenamiento de la memoria. Desde que se puso en marcha ha realizado ya más de 80.000 consultas. Mar García.
Retener palabras, sumar de cabeza, hacer flexiones. Fidel nos cuenta su lista de deberes.
Unos cuantos ejercicios físicos, pues de flexibilidad, de levantarte y sentarte en la silla, y los otros, los cognitivos, de cartas, de cálculo, de palabras.
Es junto a Blanca uno de los 11.000 usuarios de este centro de Madrid Salud.
Que mucha gente mayor dice, ¡buah, yo ya he hecho todo en mi vida! No, que esto no solamente era para las personas que ya tenían un estado avanzado de deterioro, sino también para las que empezábamos a olvidarnos dónde estaban las llaves.
Más del 20% de la población mayor de 65 años en la capital lo padece. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Y dentro de ese porcentaje de mayores de 65 años es importante el número que tienen algún tipo ya de inicio de este deterioro cognitivo, de pérdidas de memoria, y por lo tanto es extraordinariamente relevante trabajar en estos estadios iniciales.
80.000 consultas desde 2005 para cuidar la memoria.
Y la Comunidad de Madrid abre en Getafe un nuevo centro de orientación para fomentar el emprendimiento. Cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo formación tecnológica y digital que facilite la posibilidad de emprender y también mejorar la empleabilidad. Begoña Alarcón.
Hay que prepararse para emprender. No basta con tener una idea. Es necesario abordar esa aventura con unos conocimientos previos, dice la consejera de Empleo, Rocío Albert.
Y mucha gente decide que quiere emprender, pero emprender, aun siendo una idea buenísima, hay que tener unas ciertas nociones, y lo que te dan desde este centro de orientación y emprendimiento son toda esa formación, esos tips que necesitas para poder emprender por tu cuenta.
El centro de orientación que se acaba de inaugurar en Getafe dispone de todas las herramientas digitales y tecnológicas para ayudar en la puesta en marcha de un proyecto o para mejorar el perfil de empleabilidad. Francisco Javier ha acudido allí buscando algo muy concreto.
Me he venido aquí para ver un poco cómo puedo mejorar el currículum y bueno, cómo utilizar LinkedIn, que la verdad no tengo ni idea. Es como una red social que no está hecha para mí.
En este centro se practica, por ejemplo, la redacción del currículum vitae, se ensayan las entrevistas personales o se pueden grabar podcasts. Dará servicio a más de 1 millón de ciudadanos del sur. Se trata del segundo de estas características. En diciembre se puso en marcha el centro de Moratalar.
Recogemos también la nueva iniciativa del ayuntamiento para que dejemos el coche en casa. Se engloba dentro de la Semana de la Movilidad y la propuesta es recorrer a pie lugares míticos de la capital. Raquel Ruiz.
El ayuntamiento nos propone disfrutar de los lugares más emblemáticos de la ciudad mediante 6 rutas para realizar a pie. La ruta más corta tiene una duración de 56 minutos, la más larga de 124. Todas enlazan con las líneas gratuitas de la MT y todas parten desde la Puerta del Sol. Anda Madrid es el nombre de esta iniciativa que pretende fomentar la movilidad peatonal. Fomentar todavía más, porque hay un dato que destaca el delegado de movilidad Borja Caravante.
La ciudad de Madrid es la ciudad de España en la que más desplazamientos a pie se producen, en concreto el 28% de todos los desplazamientos que se producen al día se producen a pie, que supone 3,7 millones de desplazamientos. Y por tanto, esa movilidad sostenible que muchas veces impulsamos desde el transporte público, desde otros modos de movilidad, también la tenemos que impulsar a través de la movilidad peatonal, en este caso el establecimiento de estas rutas.
6 rutas distintas que nos llevarán hasta la Casa de Campo, Ventas, el Bernabéu, 4 Caminos, Madrid-Río y el Palacio Real.
Y esta pasada madrugada, un joven de 26 años perdía la vida tras ser apuñalado. Ocurrían los hechos sobre las 5 de la madrugada en el distrito de San Blas. Se encontraba con unos amigos cuando se inició una discusión con un hombre que ya ha sido arrestado. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias.
Parece que efectivamente se debió a una pelea que se había iniciado en otro punto del distrito y que se fue trasladando a esa zona y que pudo ser la causa final de esa agresión que finalmente acabó en el fallecimiento de esta persona.
Y hoy arranca la Champions y lo hace con un Real Madrid-Stuttgart en el Santiago Bernabéu, un partido para el que han llegado cerca de 20.000 alemanes, de los que, eso sí, solo 4.000 tenían entradas. Con ello está Quique Díaz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí seguimos en la calle Espozimina, entre la Puerta del Sol y la Plaza de Santa Ana, donde todavía queda algún aficionado alemán. Muchos de ellos ya han ido rumbo al Estadio Santiago Bernabéu, muchos otros. Hay que recordar que 15.000 de los 20.000 no tienen entrada para entrar en el estadio, por lo tanto, verán el partido por los aledaños, tanto de Santiago Bernabéu como de las calles céntricas de la capital. Nos comentaba esta mañana un hostelero, el encargado del restaurante Majerit, que lo importante para que no sucedan altercados relevantes es que se refuerce la policía.
Estamos tranquilos porque hay mucha policía y entonces eso nos da también un poco de tranquilidad. Los últimos años había partidos de estos que eran muy conflictivos porque faltaba policía y había un desorden total. Sí, claro, la policía les tiene totalmente controlado porque nosotros no somos capaces de controlarlo.
Y es que han sido más de 1.700 los agentes desplegados por las calles de Madrid para evitar esos altercados con una afición que, bien es cierto, es más pacífica que la de otros muchos clubes en Europa. Lo peor, nos dicen los comerciantes, podría llegar durante el partido con los aficionados que no tienen entrada o después del partido si finalmente el equipo alemán acaba ganando.
Y noticias económicas con Sergio Rodríguez.
Pues finalmente ha sido nombrada comisaria y vicepresidenta de la competencia de la Unión Europea, Teresa Rivera. Ahora solo falta la confirmación por parte del Parlamento Europeo. Vamos a escuchar el momento del nombramiento por parte de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y a la flamante vicepresidenta de la competencia, Teresa Rivera.
La propuesta inicial era inaceptable, así que he trabajado intensamente con los países miembros hasta alcanzar un porcentaje del 40% de mujeres frente al 60% de hombres.
Desde la cartera que me corresponde, en su caso, pasado el control del Parlamento, el giring en el Parlamento a asumir, podamos contribuir de forma muy importante a mejorar la competitividad europea, pensando en las personas, pensando en los límites ambientales y trabajando juntos.
Tenemos datos de consumo doméstico, un informe elaborado por la OCU con productos de alimentación, higiene y droguería. Una muestra de sobre 1.070 establecimientos y 84 cadenas de supermercados en 65 ciudades españolas. Los precios han subido de mayo del año pasado a mayo del actual un 35%. Gastamos de media en la cesta de la compra algo más de 6.000 euros. Lo más barato en Alcampo, lo más caro otra vez en Sánchez Romero y exactamente en la calle de Arturo Soria. Carrefour, Express, Aldi y Lidl han bajado sus precios. El Corte Inglés es la que más los ha subido. Y Madrid es la tercera comunidad y la cuarta ciudad más cara. Iliana Izberniciano es la portavoz de la OCU y nos hace la comparativa.
La mayor posibilidad de ahorrar la tienen los madrileños con más de 4.100 euros en Ciudad Real. Merece quizá poco la pena patearse Ciudad Real porque la diferencia de ahorro es brutal respecto a Madrid, como podéis ver. El mayor ahorro posible en Ciudad Real son de 315 euros. Hay ciudades como Madrid y Barcelona que interesa mucho elegir establecimientos donde tengan una política de precios económica.
En materia internacional, destacar brevemente un par de noticias. Al menos 8 muertos y más de 2.800 heridos en la explosión de la búsqueda de milicianos de Hezbollah en varias localidades del Líbano, entre ellas la capital Beirut, al sur del país. Entre los heridos se encuentra el embajador de Irán en el Líbano. Y en Ucrania, los avances rusos en la región del Donetsk han atacado otra mina de carbón, un golpe importante para la economía ucraniana, ya que supone la destrucción de empresas clave de la región. La información volverá a las 8 de la tarde en El Enfoque. Hasta entonces, disfruten de toda la información del deporte en El Enfoque del Deporte con Nacho Aranda.